Le voy a decir algo. En mi camino con el Señor, algo que yo de verdad tuve que romper en mi vida fue la ilusión de la caja. A todos nosotros nos dan una caja. Y en esa caja hay personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, que nos dicen que nosotros tenemos que permanecer en esta caja. Right? Todos esos requisitos que tú necesitas, manténgate adentro de esa caja. Y siempre ha visto en mí, adentro de mí, algo que me dice, hay algo más que esta caja. Hay algo más grande, más prestigioso, un lugar más privilegiado que yo puedo alcanzar afuera de esa caja. ¿Sabe quién operó fuera de esa caja? Juan el Bautista. Juan el Bautista, la gente lo veía y decían, pero este está loco. Pero él fue que le hizo camino a Jesús. Entonces, si yo tengo que aparentar como una loca para hacerle camino a Jesús, eso es lo que yo tengo que hacer. Si yo tengo que llevar el sacrificio de verme como una loca, como verme como una persona que no está operando dentro de esa caja, para que el Señor llegue a tu vida, yo lo voy a hacer. Eso es el sacrificio vivo que habla la Biblia. Que no importando la gente que te ven, la gente que te critiquen, ¿estás tú dispuesto a romper barreras que el mundo te ha dado a ti? Hay una caja de conformidad que el mundo te quiere dar. Opera aquí, quédate aquí. Cuando yo era niña, el evangelio era un poquito más diferente, era basado más en teología. Entre más tú sabías, entre más hebreo tú conocías, más cerca a Dios tú aparentaba. Y todo eso sirvió como una pantalla, porque no era un apegamiento real. Hoy te voy a hablar de un lugar privilegiado que podemos tener en el Señor. Yo siempre, como yo dije, nunca operaba en esas cajas. Y yo siempre, a mí me llamaban la atención porque yo preguntaba muchas preguntas, porque yo era muy curiosa. En el mundo religioso, eso no es permisible porque tú tienes que aceptar que ciertas cosas son como son. Y a veces no habían manera de contestarme esas preguntas. Y una de las preguntas que yo siempre desde niña me ha preguntado es, si Dios no tiene favoritos, ¿cómo es que ciertas personas alcanzan mucho más en los caminos de Dios que otros? Si ese puede sanar, si ese puede rescatar, si ese puede levantar muertos, ¿por qué solo ellos les tocan esa asignación y no a otros? Pero el Señor no tiene favoritos. Hay personas que yo he visto que el favor de Dios lo persigue a ellos, no importando en el lugar donde ellos se encuentran. ¿Cómo es? Si no hay favoritos, el favor de Dios lo persigue a ellos. Esto va a ser un mensaje profundo. Quizá te va a doler un poquito. Si te duele, te toca. Porque yo no quiero que ustedes ya se conformen con la caja. Hay muchas personas que piensan que el evangelio o tu camino con el Señor es lo que se llama un performance-based relationship. ¿Cómo dice performance en español? Una relación basada en obras. Te voy a explicar. Hay personas que se conforman, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, hago lo bueno, trabajo dentro de la iglesia y se conforman con eso. Eso es la caja. No alcanzan más, no hacen más, no están más incómodos, no están más retados, no están más elevados año tras año, sino se quedan en la caja. No estoy hablándole a cristianos que llegan ahora, sino cristianos que quieren más de Dios. Cristianos que han visto que esa caja solamente hay un acceso general. Yo y Saulo relajamos, Saulo es mi esposo, mucho a José, porque José tiene cosas que él dice que son demasiado jocosas, que ustedes saben como él, Saulo le estaba explicando. Nosotros un día, bueno, había como una semana cuando Efraín tenía 8 años, y Noelia todavía no nació. Y en ese viaje nosotros nos fuimos a Punta Cana. Pero sucede que cuando tú vas con una persona que es local del, del sitio conoce las cosas un poquito mejores que tú, ¿verdad? Porque se mueve en esos lugares. Bueno, yo estaba conforme con ir de vacaciones porque yo estaba en un trabajo que me tenían loca. Yo estaba trabajando como 80 horas a la semana. Yo quería despedirme de todo, ir y relajarme, ¿verdad? Pero José dice, no, no, no. Yo conozco un lugar donde hay una membresía privilege. Ustedes saben cómo habla José, ¿verdad? Ahí está José. Privilege. José, ¿cómo que de privilege? No hay un hotel que tú vas y no solamente tú vas a estar con todo el resto de las personas que pagan la membresía general, sino que hay lugares donde te ponen un brazalete, te tienen un carrito. Cuando tú amaneces, sales del hotel, tú quieres ir a la playa, hay un carrito que te viene y te busca. Ah, José, de verdad, tú no tienes que caminar. Tú solamente pides el carrito va y te lleva a la playa. Cuando tú quieres ir al buffet, tú no te puedes sentar con el resto de la gente. Hay un lugar especial, cercatica de la agua, y ellos vienen y te traen todo. Dime más, José, como que despierta la curiosidad. No, y también hay un lugar donde hay un restaurante que ellos van y pescan los langostas de lo más profundo del mar. Y eso es por la mañana, como a las 6 de la mañana, porque a José le gusta como amontonar la cosa, como poner la cosa como más grande. Entonces, no, van con un barco del 1985, que eso es un barco especial, que solamente puede llegar a un lugar profundo del mar. Y en ese mar ellos buscan la langosta que hasta parecen tan rojos que son amarillos. Y a las 6 de la mañana lo pescan. Y a las 6 de la noche vamos a estar juntos al mar comiendo en un lugar exclusivo. José, yo estaba conforme con ir y salir de aquí. Pero si tú me estás diciendo que hay una langosta que solamente hay un y son de diferentes colores, hasta azules y cosas, pues yo voy para allá. Vamos a ver lo que hay. Mira, tú sabes que allá en esos hoteles hay personas que obviamente son de la isla. Pero este hombre estaba tan lavadito que hasta tenía un acento francés. Yo no sé de dónde lo sacó. Un morenito bien bonito, pero él tenía como un acento como francés, como que él le estaba tratando. Señora, señorita, ¿cómo estás? Cuando nosotros llegamos al hotel, nosotros estábamos en un lugar donde nos dieron mimosas y todo eso. Nosotros entramos y yo estaba de que, pero güey, ¿y dónde estamos? Nos pusieron un brazalete que decía privilege. Y una, oh, ok, ahora estamos en un lugar bien exclusivo. Señorita, te vamos a coger tus cosas, te la vamos a llevar al hotel y usted ni siquiera tienes que caminar. Si usted quiere, hasta que te cargamos a su hotel. Ah. Uno de sus lugares. Entonces yo me impresioné con eso porque yo, de verdad, yo nunca he visto algo así. Yo ni sabía que eso era parte de una membresía que tú puedes pagar. Pero yo veo que hay ciertas personas que tienen esa relación con Dios. Que donde quiera que ellos van, hay puertas abiertas. Que donde quiera que ellos van, hay gracias sobre ellos. Que donde quiera que ellos pisan, donde había terremoto, ahora hay paz. De donde quiera que ellos van y que ellos desatan algo declarado del cielo, se le da. Entonces, eso es algo exclusivo. Porque no todo el mundo, yo he visto, tiene esa misma relación con el Señor. Ese es un lugar de privilegio. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar ese lugar en el Señor? Operar fuera de la caja. Si tú eres una persona que te gusta la comodidad, I'm sorry for you, este mensaje no es para ti. Este mensaje es para personas que quieren alcanzar más, que son curiosos de alcanzar más en Dios. La salvación, gracia, amor y provisión del Señor son regalos dados a nosotros cuando confesamos que somos redimidos por su sangre derramado en la cruz. El acceso general es gratis. Alguien pagó tu ticket. Jesús lo pagó en la cruz. ¿Verdad? El misericordia del Señor te va a alcanzar. La provisión del Señor te va a alcanzar. La gracia del Señor te va a alcanzar. Eso es gratis. El acceso general. Efesios 2:8 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios te la regaló. Un regalo que Dios te dio. Hay personas en la Biblia que nosotros vemos que han experimentado este favor privilegiado del Señor. Abraham, amigo de Dios. Daniel, David, Ruth, Josué y Jesús. Todos eran ejemplos de ese lugar privilegiado delante de los ojos de Dios. Cuando eres privilegiado antes de Dios, has encontrado el favor de Dios en tu vida, que es guardado para aquellos que buscan a Dios de una manera distinta. ¿Qué es lo que esas personas están haciendo diferente que yo? Eso era la pregunta que muchas veces me metía en muchos problemas. Why them? Why do they get to go to that place? ¿Por qué ese lugar exclusivo fue separado para ellos? ¿Por qué solamente ellos pueden entrar con ese brazalete de privilegio? ¿Cuáles son estas cualidades que sueltan el poder de Dios en la vida de nosotros? Le voy a dar las claves. Número uno, cuando lo buscas de todo corazón. Cuando lo buscas de todo corazón. Eso es lo primero. Sí, hay personas que vienen a los pies de Dios y se conforman con la caja que estoy ya chequeando las cajitas. Vine a la iglesia, di mi ofrenda, di mis primicias, voy a los gales, le hablo a mis amistades. Pero lo que tú no has entendido es que el amor que tú tienes y necesitas del Señor no es el mismo amor que recibiste de la gente en la calle. Nosotros somos muy conformes con recibir un amor que está desconectado. Muchas veces nosotros no entendemos que hay un lugar privilegiado porque nunca lo hemos visto. Ahora que sé que hay un lugar privilegiado, ahora cada vez que yo quiero ir a ese hotel, póngame el brazalete y háblame en francés, por favor. Ahí está mi mimosa. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Estoy despertando algo en ti. Hay ciertas personas que vienen y toman todos los requisitos. Yo vine, me fui, soy una persona buena. Como el joven rico. Señor, I checked all the boxes. Yo soy una persona que hago bien, te amo, te sigo, hago todas las cosas. Oh, ¿y quién está tomando el primer lugar en tu vida? Oh, el dinero, dame eso. No, wait, con eso yo no puedo. ¿Sabe por qué? Porque el joven rico tenía su identidad atrapada y anclada al dinero. Cuando tú tienes el amor de Dios y tu relación con Dios enlazado con tu identidad, es un lugar de privilegio. Nadie puede ocupar ese primer lugar en tu vida si no es Dios. Voy a decir como dice el pastor Rosario, ¿hay alguien aquí? Las relaciones más fuertes se forjan a través de la intimidad. Intimidad es una cercanía profunda. Ustedes han visto que hay relaciones entre esposos y esposas que son demasiado desconectados. Viven en la misma casa, duermen en la misma cama, comparten finanzas, comparten, tienen hijos juntos y son dos personas completamente diferentes, dos mundos diferentes. El Señor, muchas veces en su palabra, usa como simbolismo Dios como el novio y la iglesia como la novia. El Señor dice que cuando un hombre y una mujer se juntan y se unen, son uno. Pero nosotros vemos que hay matrimonios que no son uno. Este está pensando en Santo Domingo, este está pensando en Arizona, este está pensando en negocio, pero otra está pensando en irse para vacaciones. Y nosotros queremos tener una relación con el Señor desconectado de su identidad. ¿Quién está ocupando ese primer lugar en tu vida? Jeremías 29:13 dice, si me buscan con todo corazón, podrán encontrarme. No con parte de mi corazón. Sí, hay personas que tienen relaciones que su esposo o su esposa viene siendo parte de quien ello es. My better half. You're a whole person. Si el Señor ocupa parte de tu vida. Él no es todo tu vida. Si tú estás conformado con solamente esos requisitos, está viviendo una vida despojada, despegada del Señor, porque la realidad es que el Señor quiere ser uno contigo. Estamos hablando cosas bien profundas. Yo sé que ustedes están como... Break chains, Lord. Ustedes saben que Abraham, en la Biblia, tuvo una relación tan bonita con el Señor que él hablaba con el Señor cara a cara. Where do I get that? ¿Dónde yo puedo tener una relación tan exclusiva, tan privilegiada con el Señor, que yo literalmente me siento que estoy cara a cara? Cuando yo era niña, yo crecía pensando que Papá Dios era un hombre que se sentaba en el trono y estaba millones de millas lejos de mí. Y yo tenía una relación desconectada de él. Pero Abraham hablaba con él cara a cara. Y la Biblia dice que él era amigo de Dios. ¿Cómo yo puedo ser el amigo de Dios? Yo quiero ser, si él es el todo para mí, yo quiero ser el todo para él. Yo quiero ser su hija, su princesa, su enamorada. Yo quiero ser su novia. Yo quiero ser todo para él. David fue un rey conforme al corazón de Dios. Si ustedes quieren saber qué es lo que es tener un amor romántico con el Señor, leen los Salmos. Sí, esto es algo quizás que puede ser un poquito, controversial. Cuando te dan esa caja, cuando tú creces, muchas veces las personas te dictan a ti cómo tu relación con el Señor se debe de ver. Pero lo que yo he visto en la vida de muchas personas es que Dios es un poquito diferente con cada persona. Su bondad siempre está ahí, su misericordia está ahí, ese lugar de privilegio tú sí lo puedes desatar en tu vida. Pero algunos van a conocer al Señor como su padre. Algunos van a conocer al Señor como su proveedor. Algunos van a conocer al Señor que sana. Algunos van a conocer al Dios como el amigo. Algunos van a conocer al Dios como si fuera hermano. Nadie te puede decir a ti cómo el Señor te habla. Quizás te habla en susurro, whisper. Quizás te habla con el burning bush, ¿verdad? Con algo que está quemando. No quiere decir que Dios te ama más a ti que a otra persona. Dios te está hablando de la manera que Él sabe que tú lo vas a escuchar. ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado con el Señor y decimos, yo sabía que el Señor me estaba hablando porque yo lo sentía? Es algo que no se explica. El amor no se ve, el amor no se toca, el amor se siente. ¿Pero por qué? Porque esa otra persona se da de sentir. Una intimidad se forja a través de conocer a esa persona, conocer a esa persona, conocer a esa persona. Cuando yo conocí a Saulo hace 20 años, yo estaba tan enamorada de él que yo no podía parar de hablar con él. Mi mamá, la pastora, santo. He's over there talking. Y cuando yo conocí a Saulo, yo estaba tan ilusionada con Saulo que yo no podía parar de hablar con él. Y eso fue los primeros días que los celulares salían y cosas así, 20 años. Mi mamá entraba a mi habitación a las 2 de la mañana y yo y Saulo durmiendo por en el teléfono. I love you, I love you too, I love you. Y mami entraba, ¿qué es lo que están haciendo a esta hora? Me quitaba el teléfono. Pero ustedes se ríen porque ustedes hicieron lo mismo, ¿verdad? Saulo, un secreto, no se lo digan a él, por favor, porque no quiero que él pase vergüenza. Saulo cuando me conoció, que me vio de lejos, que nunca había hablado conmigo. Ustedes saben, lo que son los nuevos convertidos vieron que la pastora, o oyeron que la pastora dio un testimonio, que nosotros estábamos en un lugar donde era como la sala de conferencia del papá de Saulo. Saulo me vio como de lejito, pero todavía no tuvo la valentía para decirme nada, pero él se sentaba en la parte de atrás de la iglesia, nada más para mirarme en la parte de atrás de la cabeza. Para verme los pensamientos. Bueno, ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían esos amores que nada más estar sentado de, al lado de su amorcito, ustedes estaban como conformes con eso? Como que tenían... Cuando tú caminas con tu enamorado, como que tú caminas como un poquito más como... ¿Ustedes han visto cómo María camina al lado de José? No parece que está enamorada, ¿verdad? María, tú la ves que está andando así, pero cuando se viene José... ¿Y ese brinquito? ¿Es para Jehová? María, no, ¿para José? Pero José tiene que... Privilege. Le gustó como yo conecté eso, ¿verdad? Salmo 63, 1 al 2 dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en la más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Qué bonito estar enamorado y contemplar la belleza de Dios. Qué bonito es estar enamorado y contemplar todas las metas que tú tienes con esa persona. Qué bonito estar enamorado y que tú nada más piensas, y vamos a tener dos hijos. ¿Y cómo se ve? ¿Va a ser una hembra y un varón? ¿Y cómo se van a ver?
Como tú, mi amor, porque tú sabes que yo soy, tú sabes.
Gracias a Dios que se parecen los dos a mí. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar ese amor romántico como lo tenía David? Él lo dice. Oye las profundidades de su conversación con el Señor. Dios mío, tú eres mi Dios. Qué bonito cuando tú estás enamorado. Papi, tú eres mi papi. Saulo se derrite. Él parece un miel. De una vez se pone así. José también, porque yo he visto a María que lo enamora y él. Privilege. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Eso es una búsqueda desesperada. Que tú sabes que solo Dios puede saciar esa hambre que está en ti. Que ese fuego que vive adentro de ti solamente puede ser saciada por esa fuente de agua. No es un vaso de agua. No es una copita de agua, es una fuente y una fuente no tiene pares. Porque entendió de donde había un poco, hay. Donde hay un poquito de poder, hay más poder. Hay más poder, hay más poder, hay más autoridad. Hay más virtud. Cuando estás herido, ¿con qué te estás saciando? David se sació con la fuente que vino de Dios. ¿Te estás saciando con mujeres? ¿Te estás saciando con comida? ¿Te estás saciando con droga? ¿Te estás saciando con pornografía? Hay un hueco ahí. Hay un hueco ahí. ¿De qué tú estás saciándote? Y todavía no has entendido que esa fuente no tiene par. El alcohol está bueno por hoy. La droga está buena por hoy. Las mujeres están buenas por un instante. La pornografía te sacia por un momento. Pero cuando tú ves que el Señor tiene una fuente que no para de darme de lo que yo necesito, ahí es que tú de verdad entiendes el lugar privilegiado. La segunda clave, la obediencia que viene de una fe radical. Sí, la obediencia que te protege está bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo no ando, can I get a napkin because I am hot? El fuego del Señor me está quemando y no quiero sudar el cabello, por favor. Cuando tú estás, por ejemplo, en tu carro, ¿verdad? Que tú frena en una luz roja, tú frena en un stop sign. ¿Por qué? Porque tú sabes que si el acumulo de personas, todos frenamos, vamos a estar seguro, si todo el mundo se desenfrena y no contribuyen a seguir las leyes, nosotros vamos a estar en mucho peligro. Pero hay una obediencia que viene de una fe radical, una obediencia que viene de lugares donde tú no entiendes. Cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac, era una obediencia radical. Cuando el Señor le dijo, yo quiero Básicamente esto fue lo que él dijo. Yo quiero que la promesa que yo te di, tú me lo des. Y lo hizo para probar que nadie ocupaba ese primer lugar en la vida de Abraham. Aunque Abraham era amigo de Dios. Van a haber cosas que el Señor te la va a pedir para ver a dónde está tu corazón. Van a haber cosas que sí tú lo vas a pedir, que no van a ser bueno o efectivo en la vida tuya. No te van a edificar, pero el Señor te lo va a dar para ver. Tú tienes que ver dónde está tu corazón. Muchas veces yo he pedido título, yo he pedido sueldo, yo he pedido validez en lugares donde yo no podía buscarlo. Y el Señor me lo daba para que yo decía, Señor, esto no me está saciando. Y el Señor me tenía que decir, porque está buscando en una fuente equivocada. Estás buscando que el esposo tuyo te valide. Eso no es tu fuente. Estás buscando que tu jefe te valide. Eso no es tu fuente. Estás buscando que tu compañero de trabajo te valide. Eso no es tu fuente. Y cuando nosotros reconocemos de dónde está mi fuente, eso es un lugar de privilegio. Abraham tuvo una relación con el Señor y el apóstol Pablo dice que Abraham era amigo de Dios. Santiago 2, 22 al 23 dice, la confianza que Abraham, o la fe que tuvo Abraham, tuvo en Dios que se demostró en todo lo que él hizo. Cuando tú estás enamorado, tú lo demuestras. ¿Por qué? Porque eso está dentro de ti, no te cuesta trabajo. Y por medio de todo lo que él hizo, su confianza llegó a ser perfecta, su fe llegó a ser perfecta. Porque él obedecía al Señor en todo lo que él hacía. Así se cumplió lo que dice la Biblia en Isaías, que era Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así, Abraham se hizo amigo de Dios. Su confianza fue perfeccionada y por eso él fue amigo de Dios. Nosotros a veces tenemos fe, pero con pautas. See, I know, God, that you can provide for me financially. You can pay this bill. Señor, yo sé, yo te he visto proveer este bill que yo tengo de $200, tú lo puedes hacer. Pero cuando alguien me dice, cuando un doctor me dice que estoy ya al borde de la muerte, I don't know, estoy tambaleando un poquito. Es el mismo Dios, es la misma fuente. Y no tiene pausa, no tiene condiciones. Abraham reconocía quién era el Señor. Por eso él no dudaba cuando el Señor le pidió a Isaac. El Señor sabe lo que él hace. Donde el Señor me proveyó una vez, lo va a hacer otra vez. Porque su fuente sigue dando. Sus provisiones no paran. El mismo Dios que te proveyó algo hoy, cuando mañana tú estás pasando tiempo malo, tú tienes que pensar que él también va a proveer. Y esa certeza es fe perfeccionada, una fe radical. Esta es la clave que a mí más me gusta, las últimas. Ustedes están listos por el. Yo te di el appetizer, ahora te voy a dar la comida fuerte. Pide ver a Dios. Cada vez que yo leo lo que Moisés le dice a Dios, me lleva a un lugar tan emocionante. Permíteme ver, dijo Moisés. Las palabras que usó Moisés en el monte Sinaí, él estaba en un lugar frustrado, él estaba en un lugar donde él pensaba que ya sus fuerzas no le alcanzaban, esa gente le estaban volviendo loco básicamente, y él decía al Señor, una conversación que él estaba diciéndole al Señor, permíteme ver. Éxodo 32, 18. Entonces Moisés le dijo al Señor, permíteme verte. Pero Dios le respondió, yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo mi resplandor y voy a darte a conocer mi nombre. Hay ciertas personas que cuando vienen al camino del Señor, es un cambio tan distinto que ellos bajan como Moisés bajó, con un resplandor tan fuerte que nosotros decimos, pero tú te ves diferente. O rebajaste, o un maquillaje diferente, o te doraste un poquito. ¿Qué? Yo me acuerdo de eso con Elsa. ¿Ustedes se acuerdan de Elsa? Elsa vino aquí con una depresión tremenda. Cuando Elsa se convirtió, literalmente ella parecía un bombillo caminando. Y yo nada más decía, pero Elsa, vamos a tener que taparte como Moisés. Ay, tú no sabes lo que el Señor ha hecho en mi vida. Tú no sabes de las profundidades que me sacó el Señor. Cuando el Señor transforma tu vida de esa forma, cuando tú ves al Señor, al Yahweh, a la persona que te redimió, hay un impacto y un encuentro tan fuerte que tú eres como una luz resplandeciendo. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Moisés literalmente le dijo a Dios, yo quiero verte. Moisés hablaba con el Señor. Para él eso no lo está. Yo quiero verte, yo quiero más. Esa caja ya no me conforma, ya no me sacia. Yo quiero más, yo quiero verte. Y el Señor le dijo, yo soy bondadoso con quien yo quiero ser. ¿Tú sabes pedir? ¿Tú sabes pedir? ¿Tú le sabes pedir a Dios? Si tú no has visto Dios en tu vida, tú le has pedido a Dios, Dios, yo quiero verte. Solo Dios te puede dar un encuentro que te cambia, que te transforma, que te ancla. Hay personas que están conforme con esa caja. Eso no es tener un encuentro con el Señor. Hay tiempos en tu vida donde el Señor te va a permitir verlo de una forma que jamás tú lo dejas. Que tu identidad se forja uno con Él. Cuando tú puedes conocerlo de una forma tan íntima como lo conoció Moisés, como lo conoció David, como lo conoció Abraham, él viene siendo no parte de ti, sino todo de ti. Perseguir una vida transformada es la última clave. Y en este me voy a quedar un poquito de tiempo. Hay nosotros que nosotros nos conformamos con lo poquito que hemos alcanzado. Bueno, yo trabajo como quiera dentro de la iglesia, a veces cuido de los niños, yo limpio la iglesia, le abro a dos o tres personas que yo sé que me quieren, que me aman. Pero me quedo ahí. Ese lugar privilegiado, tú tienes que ver que hay un valor en estar en esos lugares. Y no hasta que tú no veas, bueno, hay un lugar de privilege. ¿Qué es lo que tienen? O langosta que vienen y lo pescan a las 6 de la mañana. O una mimosa. O hay sitios donde tú puedes ir que yo no puedo ver. Ah, pero yo anhelo estar ahí. Eso es cuando Dios dice, yo soy bondadoso con quien yo quiero ser. Tú estás viviendo una vida de transformación diaria. Renueva tu mente todos los días. ¿Por qué? Hay personas que no conformamos con lo que ya sabemos. I know enough. I've gained enough. I've done enough. I'm gonna stay here. There's more. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿verdad? Ana, nosotros hemos conocido muchas personas dentro de la iglesia que son así. Ya fui al instituto, ya fui dos o tres veces a la calle. Y tú dices, hay tanto potencial en ti que solamente si tú ves lo que el Señor está viendo delante de Él en ti, tú puedes entender que ese lugar de privilege también te toca a ti. Pero tú tienes que valorizar y quererlo. Y cuando tú lo quieres, tú quieres ser transformado para entrar en esos lugares. De favor. Pero el Señor no tiene favorito. Eso es acceso que todos nosotros lo podemos tener, pero te cuesta algo. Ese lugar de privilege, todo el mundo puede pagar por tener ese brazalete, la mimosa, la langosta azul y amarilla. Todo el mundo lo puede tener, pero te cuesta un poquito más que el acceso general. Te lo voy a comprobar ahora mismo. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Entonces yo tengo que ser violento, yo tengo que ser un poquito más agresivo, yo tengo que bogar un poquito más adentro, yo tengo que persistir y resistir un poquito más fuera de esa caja para estar en ese lugar de privilege. Entonces, si yo no soy violento y si yo no arrebato, ¿qué es lo que voy a tener? El acceso general.
lo básico, the basic package. I don't want to fly economy. I want to fly first class. If I'm going to fly, let's fly like in style. Si yo voy ahí, yo quiero estar en primera clase. No me ponga con toda la... Yo, si yo voy a viajar, porque yo nunca viajo, yo quiero estar adelante. Si yo, como quiera, voy a estar en los caminos de Dios, yo quiero experimentar ese Dios de favor. Es el Dios que me da privilegios, que son desatados, que son ¿qué? Soltados a través de una violencia que arrebata ciertos regalos. Eso todo el mundo no está dispuesto. Hay algunas personas que son conformes con el acceso general. Uy, como yo dije, ¿verdad? I'm glad just to be here. Yo estoy conforme nada más con estar aquí, yo estoy conforme. Pero si yo te digo que hay un lugar especial que Dios tiene para ti, ¿tú estás curioso de ese lugar? Si hay personas que pueden sacar demonios, si hay personas que pueden tener ese poder sanador, si hay personas que pueden deshacer y hacer cosas en el cielo, ¿por qué tú no los puedes tener? Él es suficiente violento. Él es suficiente agresivo para arrebatar lo que te toca a ti. Yo necesito 5 personas y la pastora. O 4 personas y la pastora. Yo, ojo. Can we be down here, Gabby, or I need to be up here? To be down. Yeah, okay. María. Usted se va a morir con esos tacos. Mándame a José. José, ven acá. La mujer del flujo de sangre demostró esta agresividad violenta. Yo quiero que ustedes entiendan algo de la cultura judía en estos momentos, donde la señora que estaba experimentando un flujo de sangre, una menstruación que duraba 12 años. Ella iba a los doctores, pagaba su dinero, no encontraban remedio para ella. Esto no solamente significaba un mal físico. Cuando una persona, una mujer judía, está sufriendo, ¿verdad?, con su menstruación, tú sabes que hay pautas que ella tiene que tomar, ¿verdad? Hay ciertas cosas que ella tiene que tener. Ella no puede ir al pozo para buscarle agua a su familia. Ella no puede cocinarle a su familia. No puede acostarse en la misma cama con su esposo. No puede estar en la misma, no puede tener intimidad con su esposo. Y nadie en su casa la puede tocar. Es cilicio. Ella tenía que estar totalmente aislada de todo el mundo por 12 años. Esta mujer literalmente estaba muerta. Había un deseo tan fuerte en ella que ella solamente oía de un hombre que se lo llamaban Jesús, que era el Dios sanador. Y ella entendió, yo, para recibir lo que yo necesito de él, yo necesito sufrir violencia y arrebatar lo que yo necesito de él. Esta mujer, estando fuera de su casa, ya estaba cometiendo un error. Yo quiero que ustedes sepan que todo el mundo sabía que ella estaba sufriendo por esto, porque ella era inmunda. Ella estaba descalificada para estar dentro de las personas. Como estaba descalificada, estaba rechazada por los demás, por su propia familia y quizás de su propio esposo. But look that way. José, párate. Esta mujer estaba en un lugar, ¿verdad? Donde vamos a decir como que era New York City. Ustedes saben cómo era New York City antes de la pandemia, ¿verdad? Que todo el mundo uno encima del otro. Ahí está Jesús, la pastora. Sacerdote de la casa, ¿ok? Y estaba nosotros como New York City, todo el mundo, uno encima del otro, uno encima del otro, uno encima del otro. Y esta mujer, sabiendo todo el mundo que ella estaba inmunda, dijo, espérate, yo tengo que ser violenta porque aquí me toca a mí. Este milagro me toca a mí. Jesús no iba a ir a la casa de ella. Ella tenía que perseguir al Señor. Dentro de muchas personas no lo logró a tocar a él. La violencia que ella tenía tan fuerte y el acumulo de personas era tan fuerte que solo pudo tocarle el borde de su manto. Habían tanta gente alrededor de Jesús, protegiendo a Jesús porque todo el mundo quería lo que Jesús tenía. Y había muchas gentes en ese lugar. ¿Cuántas veces tú has estado en lugares? Traga, qué fuerte. ¿Cuántas personas no han estado en lugares cuando tú estás alrededor de tantas personas y tú estás solo, rechazado, descalificado, ignorado? Esta mujer dijo, no, espérate, no importa lo que la ley dice, yo voy a buscar lo que yo necesito de este hombre. Y tanto era su violencia que entre la gente, ella, yo me imagino la desesperación de esta mujer en esos tiempos, mudando personas y los discípulos alrededor de Jesús, protegiéndolo como le estaba tocando hacer, ¿verdad? Y él estaba tratando y muévense, que yo necesito, y solamente tocó el borde de su manto. Qué coincidencia que tú tienes algo que no te puedo tocar, ¿verdad? Parecía que el Señor te llevó a lo que tú estabas poniendo. ¿Tú te imaginas a esa mujer? Y él dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro le dijo, ¿qué? Pero Jesús, estamos en Times Square, todo el mundo te está tocando. Dime, todo el mundo te está tocando. No. Alguien me tocó y virtud salió de mí. Poder salió de mí. Oye, ella no pudo tocarlo a él. Solamente el borde. Eso es lo único que ella tenía. Eso es lo único que le permitía tocar. Ella dijo, no importa, yo voy a buscar. Si le rompo la toga que él tenía puesto, yo voy a buscar de la forma alcanzarlo a él. That's the currency to get to that place of privilege. Se pueden sentar. Eso es el dinero que tú tienes que pagar para ese lugar de privilege. Esa señora, ¿tú te imaginas? 12 años, rechazada. Esa mujer era muerta. No encontraba cómo saciar ese milagro que ella necesitaba en su vida. Poder salió de mí. Virtud salió de mí. Todo el mundo te está tocando. No, alguien privilegiada me tocó. Y de mí desató algo. Se despegó de mi poder. ¿Cómo nosotros podemos buscar que poder, provocar que poder salga de Dios al favor mío? Solo a los violentos que arrebatan su milagro te toca ese lugar de privilegio. Gabby, you can play this one. ¿Por qué que nosotros resistimos los cambios? ¿Por qué que resistimos salir de esa caja? Yo, en mi camino con el Señor, yo siempre estaba un poquito turbada porque yo nunca me vi adentro de esa caja. Hablo diferente que muchas personas que se paran aquí. Camino diferente que muchas personas han estado aquí. Mi relación del Señor, yo lo veo un poquito diferente que la persona que está aquí. Yo no me veo como una persona que está aquí, ¿verdad? Muchas veces cuando yo le digo a la gente qué yo hago en la iglesia, ¿tú sabes la reacción que me dan? ¿Bien? Yo tuve que entender que mi relación con el Señor estaba fuera de esa caja. Que lo que se le permitía y se le daba acceso a otra persona, el Señor tenía más para mí. Y no hasta que yo no entendí eso de Dios. Tú no puedes operar dentro de una caja que yo no te di y con acceso general, limitado. Tu camino iba a ser una de violencia. Tu camino iba a ser una de intimidad. Iba a ser distinta. Como Juan el Bautista, ¿estás tú dispuesto a que te critiquen ser diferente para hacerle camino al Señor? Sí, algo pasó en la vida de esta mujer del flujo de sangre. Literalmente no tenía que verla, pero él sabía. Quizás muchas personas lo estaban pisoteando, muchas personas estaban tratando de agarrarlo, pero virtud salió de él en ese momento. Jesús la vio a ella. Jesús te está viendo. Jesús te está viendo. Dios te está viendo. Tú lo estás viendo a él. ¿Cómo es que nosotros podemos entender que el Señor está en tu vida de una manera privilegiada? Tú has conocido al Señor como Jehová Jireh. Jehová Jireh es mi Señor proveedor. Señor, yo estoy vacío, Jehová Jireh. Señor, yo estoy, yo necesito un milagro, Jehová Jireh. Señor, yo me siento confundida, Jehová Jireh. Señor, yo no tengo el dinero, Jehová Jireh. Señor, yo necesito que tú me sanes, Jehová Jireh. Señor, yo estoy sufriendo de falta de perdón, Jehová Jireh. Señor, yo estoy sufriendo porque me hicieron y me luché, Jehová Jireh. Eso lo dijo Abraham. God will provide. He was God's friend. Hay tiempos en tu vida, no es financiero, es un lugar de privilegio. Hay cosas que te van a pasar, que el Señor te va a pasar por momentos de sombra, de muerte, valles de sombra y de muerte, pero son herramientas que tú tienes que recoger en esos valles. Te voy a decir que el momento que tú aceptes al Señor en tu vida, el camino va a ser fácil, va a ser arduo, va a ser difícil, pero el Señor te llama a ser violento para recibir más de Él. En cada momento en mi vida, especialmente en los momentos difíciles, yo he visto, Señor, pero de ese momento yo saqué humildad. De ese momento yo saqué lo que es una relación íntima contigo. De esa situación yo saqué lo que es de la verdadera amor de Dios. Yo saqué de ahí mi salvación. Yo saqué de ahí que tú eres un redimidor, que tú me rescataste de los fangos. Señor, yo he visto como tú has movido montañas a mi favor. Señor, Jehová Jireh, Él va a proveer. En esos momentos de soledad, si tú te atreves a ser una mujer, un hombre atrevido, violento, Jehová Jireh. En esos momentos de soledad, de desprecio, de rechazo, Jehová Jireh. La Biblia dice que ellos que se acercan a mí, yo me acercaré a ellos. Señor, permíteme verte. Permíteme verte y poder tener una relación más íntima contigo. Donde yo, Señor, puedo entender las profundidades de tu amor. Donde yo realmente puedo ver tu bondad. Donde yo puedo ver tu favor, tu mover en la vida mía. Aquellos que se están sintonizando en el día de hoy, bendigo tu vida. Ojalá que este mensaje te bendijo a ti. Primero me ministró a mí. Y ojalá que tú puedas entender que hay más. Si te sientes distinto, si te sientes diferente, es porque el Señor te llamó así. El Señor te llamó para que tu propósito, el propósito de Él en ti se lleve a cabo. Hay más de lo que tú estás sintiendo. Hay más que esa caja donde tú te has conformado. Hay más que esa vida de soledad que tú estás experimentando. Hay una violencia que tienes que ejecutar para poder sentir el privilegio del Señor. Ese acceso no es para favoritos. Ese acceso es para las personas que tienen estas herramientas, estas claves. Busca al Señor. Dile al Señor que tú lo puedas ver de una forma profunda. No tengas miedo por vivir una vida transformada. No sea conforme con lo que se te ha dado hoy. Busca ese fuente, como dijo David, que no tiene pares, no tiene stop. Te bendecimos en el día de hoy. Dios te guarde y Dios te siga bendiciendo.